Bueno, pues vamos a nuestros textos que leímos. Os hago una aclaración porque no os puse la referencia, se me pasó la referencia del texto que tenéis en el número 14, la primera cita pone solamente dos, pero no pone de qué obra es. Es Utilitate Credendi, de Utilitate Credendi número 2. Por lo tanto, los textos, texto número 14, poned al principio de Utilitate Credendi 2, donde San Agustín recuerda o habla con su amigo maniqueo Norato y le presenta pues esos elementos propios del maniqueísmo. Las demás citas están sacadas, como veíamos hoy, del De Moribus Ecclesiae Catholicae, que son citas interesantísimas. Es una obra también que se lee con mucho agrado, los dos libros de Moribus Ecclesiae. El primero, donde San Agustín habla del monacato, y el segundo, que es mucho más una presentación del falso monacato maniqueo. Bien, pues, vamos en primer lugar al texto número 11, que ayer no lo tratamos, sobre las procesiones paganas en Cartago, de las que es testigo San Agustín. Ya habíamos hablado de algo de esto cuando mencionamos cómo San Agustín fue testigo de estas procesiones en honor de la diosa Cibeles, con estos sacerdotes eunucos que llevaban la cara pintada. Y sobre todo aquí San Agustín, si os acordáis de la lectura de este texto, habla de la comparsa, es decir, de aquellos danzantes que acompañaban todo el cortejo, digamos, de la diosa Cibeles, y bueno, y toda la inmoralidad que eso encerraba. Y no sé si os llamó la atención alguna cosa de este primer texto de Civitate Dei, con esta descripción de estas procesiones paganas.
Lo que nos hablaba de los días anteriores de la actualidad del pensamiento agustiniano, principalmente en esta frase cuando dice: a lo vergonzoso y la publicidad, y a lo loable clandestinidad. Yo pondría como ejemplo la política, ¿no? Que a veces se hace lo vergonzoso y la publicidad, pero lo que de bueno se hace en la sociedad se queda a veces guardado y no es conocido.
Sí, ciertamente San Agustín aquí está hablando de esto, es decir, elementos vergonzosos. En este caso se refiere directamente a la inmoralidad propia de estas procesiones y la inmoralidad propia del mundo pagano, mientras que la virtud, que es lo que hablaba sobre la virtud cristiana, pues queda allí escondida, ¿no? Y se da mucho ruido y mucho boato pues a estas cosas inmorales.
Sí. ¿Crees que como San Agustín era valiente de los maniqueos, que dilata todos los pecados, las cosas que ellos hacían, y también ha hecho alguna de estas prácticas mientras estaba visitando San Agustín?
Posiblemente San Agustín en esa primera etapa como maniqueo oyente. Bueno, recordemos una cosa muy importante. Como agente maniqueo, San Agustín vivía unido a esta mujer, la mujer que es su concubina, y él llevaba en esos momentos una vida sumamente recta, es decir, como os mencionaba yo ayer, él vería estas procesiones, pero no participaba en ellas porque él vivía ya una vida honesta, es decir, una vida como un marido fiel a su mujer, ¿no? Entonces, claro, él vería estas cosas, pero no participaría en ellas. Las veía como un espectáculo nuevo. Él era una persona que nunca había visto esto en Tagaste, pues esto no pasaba. Tagaste era un pueblo chiquitín, que estas cosas no sucedían. Y en la gran ciudad, pues sí, se daban estos grandes carnavales. Y bueno, él iría a contemplarlos. Y aquí no refleja su recuerdo juvenil. Pero claro, no creo, es decir, San Agustín no participaría en todo este tipo de cosas inmorales una vez que vive ya con esta mujer. Antes de vivir con la mujer, posiblemente sí se unió al carnaval y, en fin, como decíamos, todavía era un momento de una vida un poquito más disoluta de San Agustín. Una vez que se une a la mujer, que tienen al hijo, pues él ya lleva una vida de un casado fiel que no se involucre en ese tipo de cosas.
¿Qué? Sí. En el libro de Cartago, él habla de los maniqueos en Cartago y él habla de que él con otros denunciaron a los que...
Ah, sí.
Se nota que no llevaba ese tipo de vida, porque al incluso renunciarlos, quiere decir que era algo que a él les agradaba. O sea, no, yo al menos es la conclusión que saco personalmente, no tenía ese tipo de actitud. A él le gustaba verlo y aquí lo que dicen, nosotros sobreexcitados ahí mirando los espectáculos, pero como que no era de ese espíritu así, de su carrera, de su parroquia, me andaba haciendo lo que hacen los marqueses. Por eso después él hizo para lo que hacen en Cartago, siendo el mismo marquero.
Damos cuenta de una cosa solamente, en este texto de Moribus, él ya no habla como un maniqueo, sino él habla como un, ya un monje, es decir, está hablando ya de cristiano. Es decir, no es ya tanto una experiencia pasada de su pasado maniqueo, sino él habla ya siendo un monje, digamos, estando ya de vuelta en Cartago y ver estas cosas con los ojos, digamos, de los ojos cristianos o los ojos del bautizado, ¿no? Bien, lo importante es esto, que San Agustín no comulga con estas cosas, con esa falta de coherencia, digamos, de estos electi, los electi maniqueos, ¿no? Sí, de hecho, si no me he entendido la pregunta bien, pero sí. No sé si te hemos respondido, Antonio, más o menos a lo que... Sí, sí.
Es
cómico
cómo se burla de la gente que estaba mirando eso, ¿no? Dice esta parte, la leo para que se cuente. Dice, sí. Apartaban algunas de las más pundorosas que apartaban su rostro de los impuros meneos de los histriones y aprendían aquel arte de obscenidad, ¿sí? Mirando a hurtadillas, como que lo que veían después, si sigue leyendo, se da cuenta que las mujeres o los hombres miraban todo ese espectáculo y después lo practicaban en su casa.
Claro. Sí, como que no querían ver, pero sí decían. Sí.
Es fácil imaginarse lo que pasaría en esa vez.
Sí, sí. Procesiones, sí, sí. Sí, que la gente tenía mucha hipocresía, que no querían ver, pero miraban a hurtadillas, ¿no? Como, no quiero ver, pero estoy viendo todo, ¿no? Y después ya, en fin, aprendían todo este tipo de inmoralidades. ¿Sí? Es verdad, sí, sí, sí. Bien, vamos a pasar a la carta de Romaniano. Esta carta 259, que como os decía, os puse toda la carta completa. No sabemos si realmente el Cornelio es romaniano o no es romaniano. Tal vez la parte más importante la tenemos en el número 2. El número 1 es una introducción que podemos un poquito saltar, pero en el número 2 aparecen elementos que nos resuenan a la biografía de San Agustín. Daos cuenta cómo pone aquí San Agustín. Bueno, aquí cita a Cicerón, el número 2. Pero es el número 3 donde San Agustín apela a ese pasado común. Daos cuenta que pone el número 3, desde el mismo principio el número 3. Muchedumbre de mujeres te cerca, y cada día crece el número de las concubinas. Y oiremos con paciencia los obispos al amo de todo ese rebaño, o mejor, al siervo, que en su insaciable liviandad se deshace en tanta fornicación, y que por un derecho de amistad solicita, como para mitigar su tristeza, que entonemos las alabanzas de su casta esposa difunta. Cuando eras, no diré catecúmeno, sino un joven caído conmigo en el error perniciosísimo. Aunque eras algo más viejo que yo, te habías ido corrigiendo de ese vicio con una resolución de templanza. Aquí tenemos palabras que son clarísimas, daos cuenta que dice... Cuando eras, no diré catecúmeno, por lo tanto no era realmente un catecúmeno, sino un joven caído como yo, es decir, en sentido de que estaban juntos en una situación de caída, es decir, un joven caído como yo, en el error perniciosísimo, es decir, en el maniqueísmo. Recordad que cuando San Agustín se convierte al maniqueísmo, Romaniano lo sigue. Ya tenemos un elemento que puede ser o resonar por lo menos a Romaniano. Sigue admitiendo San Agustín, aunque eras algo más viejo que yo, Romaniano era un poquito mayor que San Agustín. Y sigue diciendo la carta, es decir, hasta aquí van resonando muchas cosas, sigue diciendo la carta. Te habías ido corrigiendo de ese vicio con una resolución de templanza, es decir, bueno, cuando eran maniqueos, todavía Romaniano vivía atado con una atracción sexual enorme. Sigue diciendo San Agustín, más poco después te volviste a revolcar sórdidamente, es decir, volvió otra vez a caer en estos pecados de fornicación. Te bautizaste ya en peligro de muerte. Romaniano se hace cristiano el año 396. Esta circunstancia no aparece en ninguna otra parte agustiniana. Sabemos que Romaniano se convierte, pero no sabemos este detalle. Este es un detalle que puede romper para ver si realmente es romaniano o no es romaniano. Agustín no lo menciona en las obras dedicadas a Romaniano, para invitarle, digamos, bueno, invitarle a la conversión, por supuesto, pero eso no lo sabemos. Y sigue diciendo, ni cuando eras ya fiel, pero ni cuando eres ya fiel, y cuando soy ya anciano y además obispo, aún no te quieres enmendar, quieres que yo te consuele por la muerte de tu buena esposa, y ¿quién me consolará a mí por tu muerte que es más real? ¿Acaso porque no puedo olvidar tus favores para conmigo? Has de atormentarme con tus costumbres y despreciarme y tenerme por nada cuando gimo por ti ante ti. ¿Das cuenta de esta frase? Aunque no puedo olvidar tus favores para conmigo. Aquí vuelve a aparecer un elemento que puede ser paralelo con Romanía. Bien, son elementos, son detalles que nos pueden hacer pensar entre este paralelismo, entre este personaje Cornelio y romaniano. Como digo, no hay nada seguro, hay cosas que no acaban de encajar, hay cosas que sí. El tono tan familiar para dirigirse a esta persona, las coincidencias biográficas, las circunstancias al final de la vida de esta persona, en fin, puede ser que sea el mismo personaje, pero es posible que sea otra persona. Os hago notar la palabra fiel, daos cuenta de lo que he leído después de que habló del bautismo. Dice San Agustín, te bautizaste en peligro de muerte y cuando ya eres fiel, no le dice cristiano. Recordad que dijimos que en tiempo de San Agustín una cosa era el cristiano, aquel que comenzaba el proceso catequético, y otra cosa era el fiel, el que efectivamente había recibido el bautismo. Aquí aparece esta distinción terminológica que aparece en otras obras agustinianas. Bien, pues, queda un poco abierta esta situación. Daos cuenta que aquí lo que le pide Cornelio, este Cornelio le pide a San Agustín, es que le escriba una oración fúnebre, una oración, digamos, de despedida a la esposa, que es un género también literario, una elegía, pues, en honor a Cipriana. Y San Agustín se niega a escribir esa elegía o esa oración fúnebre a la esposa porque dice, ¿cómo puedes escribir en honor a alabanzas, en honor a tu esposa, si tú no le estás honrando con tu vida presente? Por lo tanto, le sale un poquito el tiro por la culata a Cornelio, que le pedía a San Agustín eso, una oración fúnebre, y recibe de San Agustín pues un reproche por el tipo de vida que está llevando este personaje. Bien, pues no sabemos, por tanto, quién es, pero el tono familiar, estos detalles que ahora he subrayado, especialmente del número 3, nos pueden hacer pensar, posiblemente en romaniano. Con un detalle muy curioso de esta carta 259, que nos hace ver las extrapolaciones o las incorporaciones de elementos ajenos en las cartas agustinianas. Daos cuenta que incluso los códices lo han recogido. La frase final con la que se cierra esta carta 259, entre paréntesis dice, y con otra mano el Señor nos conceda regocijarnos de tu salud, Señor amadísimo y honorable hermano. Es decir, ya no es la mano del mismo copista que hizo la primera versión, sino se ha ido transmitiendo este elemento como un añadido. Es decir, aquí clarísimamente los copistas de los códices a lo largo de la historia han sido muy fieles para revelarnos que este elemento o bien es un añadido a lo largo de los siglos, o bien, cosa rara, que pueda ser un elemento que San Agustín añadió de su propia mano. Recordad que las cartas eran siempre dictadas. Podría pasar aquí que San Agustín, como San Pablo, quisiera añadir al final ese saludo final y que sean realmente palabras de San Agustín escritas por su propia mano en la carta que se le envió a Cornelio y que así fue copiado por todos los demás códices como para subrayar que son palabras de San Agustín o, repito, como un añadido por una mano anónima. En los códices agustinianos a veces el texto agustiniano es complejo. En algunas ocasiones pueden estar contaminados por eso, añadidos o errores de los diferentes copistas. Son palabras agustinianas, es decir, aparecen, las últimas palabras son absolutamente agustinianas, por lo tanto no podemos decir que son añadido medieval, sino que son parte de los elementos del tiempo de San Agustín. ¿De quién viene esta nota? Vaya usted a saber. Como digo, está esa posibilidad, ¿eh? Que va a ser de San Agustín.
Sí. ¿Tenemos algún fragmento del puño de San Agustín? ¿Alguna frase, alguna cosa?
No se conserva nada, ¿no? pergamino más antiguo, que es el pergamino que se llama el Códice de San Petersburgo. Sabemos que ha salido del monasterio de San Agustín, pero no aparece la letra de San Agustín. San Agustín tenía toda una oficina, lo que se llamaba técnicamente un scriptorium, o sea, tenía todo, toda una empresa, por así decirlo, para crear libros. Él dictaba, tenía monjes que eran sus secretarios, que pasaban pues, las noches junto a San Agustín, que copiaban con taquigrafía lo que él iba diciendo durante la noche. Esos se metían a la cama y pasaban estas hojas copiadas en taquigrafía a otros secretarios, otros monjes, que durante el día transcribían eso en texto normal, en texto latino, que a la vez esto pasaba a otros que lo escribían ya bonito, en caligrafía bien puesta, ya no en papiro, sino en pergamino, para la corrección de San Agustín. San Agustín corregía, hasta donde sabemos, los textos suyos. Era un hombre muy estricto, tenía una conciencia autoral muy, muy grande, por lo tanto él corregía estos textos, pero normalmente no escribía nada. Salvo alguna cosa, al principio San Agustín ya no escribió nada de su propio puño y letra, sino generalmente solamente revisaba, hacía anotaciones para que sus secretarios y toda esta maquinaria que tenía para copiar sus obras, pues bueno, produjera estos manuscritos. Ya que muy pronto aparecen elementos o personas que se quieren hacer pasar por San Agustín, recordad cómo en la carta 59, en el apartado 2, San Agustín nos dice que para evitar estos falsos agustines, gente que se hace pasar escritos como suyos, San Agustín tenía un anillo, que no era un anillo episcopal, sino era un anillo para sellar sus documentos. Todo documento que se preciara de ser documento auténtico debiera llevar este sello de San Agustín. El Códice de San Petersburgo es anterior a la Carta 59, por lo tanto no tiene ningún sello, es un códice normal, con las características propias del norte de África de aquella época, con la escritura de aquella época, pero San Agustín tenía ese anillo con el que sellaba, como su firma, los documentos auténticos suyos. De eso no se conserva ninguna huella, aunque San Agustín, y con esto termino ya, aunque San Agustín nos dice cómo era su sello. Y os lo digo para que el día que seáis obispos mandéis a hacer un anillo como el de San Agustín. San Agustín nos dice que la imagen que tiene en su anillo es la imagen del rostro de un hombre que está mirando de perfil. El rostro de un hombre que está mirando de perfil. Aquí los especialistas nos ofrecen dos explicaciones, podemos quedarnos con la que queramos porque no hay más pistas. Unos dicen que era el mismo rostro de San Agustín, su mismo perfil, grabado en ese anillo para que la gente al ver ese anillo y ese sello, generalmente en una tinta de un color llamativo, vieran el perfil de San Agustín y reconocieran que era un escrito agustiniano. Otros hablan que es el perfil de Jesucristo, que era el anillo, digamos, de San Agustín. Bien, pues cuando salgan obispos os mandáis a hacer un anillo episcopal con el rostro de Jesucristo mirando de perfil y tendréis un anillo perfectamente agustiniano. Bien, para terminar vamos a hacer una oración de San Agustín. Vamos a hacer la número 42. Pequeñuelo soy, mas vive perpetuamente mi Padre, y tengo en él tutor idóneo. Él es el mismo que me engendró y me defiende, y tú eres todos mis bienes. Tú, omnipotente, que estás conmigo, aún desde antes de que yo estuviera contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.